RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Tramando Sentidos. Saludamos a nuestra audiencia de la Universidad Santiago de Cali y a todas y todos quienes están en sintonía de nuestro espacio radial. Nuestro tema, pandemia y literatura, dialogaremos con dos invitados. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Damos la bienvenida a Yesenia Escobar Espitia, profesora asistente de español y estudiante de doctorado en la Universidad Temple, Filadelfia, Estados Unidos. Bienvenida, profesora Yesenia, a Tramando Sentidos.
Muchísimas gracias, Luis. Bueno, y a todos y a todas quienes nos escuchan, bienvenido también a mi compañero Ramiro, que está conmigo también en estudio.
También saludamos a Ramiro Ariza Picón, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster de la misma universidad. Ramiro, bienvenido a Tramando Sentidos para hablar hoy de pandemia y literatura.
Muchas gracias, profesor León, y un saludo a la profesora Yesenia Escobar desde la distancia.
A lo largo de la historia, son muchos los escritores que han desarrollado argumentos sobre terribles epidemias y pandemias ocurridas en determinados momentos históricos de la humanidad. Algunas son casi proféticas y a ellas nos queremos hoy referir. En la literatura colombiana, nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en la novela Cien Años de Soledad, menciona la peste del insomnio.
La india Visitación vio a Rebeca en el mecedor, chupándose un dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad.
Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad. Era la peste del insomnio.
Se quedó, porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla, de todos modos, hasta el último rincón de la tierra.
Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedra pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse con agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora de calor.
En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz.
Nadie entendió la alarma de Visitación. Si no volvemos a dormir, mejor. Decía José Arcadio Buendía de buen humor. Así nos rendirá más la vida.
Pero la india les explicó que lo más temido de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido.
Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas. Y por último, la identidad de las personas.
José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños.
Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir.
No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de 50 horas sin dormir.
Los niños también están despiertos, dijo la india con su convicción fatalista. Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste.
Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito. Pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos.
Oíamos el cortometraje creado por la Fundación Gabo, La Peste del Insomnio, leída a varias voces. Pero hay otras muchas obras que escribieron sobre pandemias. Profesora Yesenia, ¿de qué obras literarias podemos hacer memoria y qué podemos señalar de las mismas?
Bueno, son muchas las obras que en realidad hablan de tanto de la enfermedad como de las pandemias, pero por citar algunas, por ejemplo, Edipo Rey es una de las primeras tragedias griegas, una tragedia de Sófocles. En Edipo Rey se encuentra, por ejemplo, la peste de Tebas, que fue un castigo divino, el crimen cometido pues, por el padre de Edipo. Entonces esa es una hace una esa referencia a la peste que sufrió Atenas. Y encontramos también, por ejemplo, la Ilíada de Homero, que por ejemplo en la Ilíada, ¿cómo se desata la ira de Aquiles? Porque hubo un secuestro de la de Criseida, la esclava o la hija de Crises, y que fue, digamos, Agamenón la secuestró, y por ese secuestro de esta esclava, los dioses mandaron una peste que desató pues toda una guerra. Entonces, allí en esas dos obras tenemos uno de los ejemplos más antiguos de relatos de pandemia, pero también está, por ejemplo, el de Camerón de Boccaccio, que habla hace una descripción de la peste de Florencia en el año 1348, donde después, entonces, a raíz de esa peste, hay unos jóvenes que se encierran durante 15 días y van contando esas pequeñas historias. Está Robinson Crusoe, sin duda, pues, que es... además, en ese diario de la peste, Robinson Crusoe relata toda esa peste que sufrió Londres en 1665. Un relato que aunque está novelado, es como un journal, ¿no? Como un diario, como si fuera algo periodístico. Edgar Allan Poe no se queda atrás. Hay un cuento que él tiene que se titula La Máscara de la Muerte Roja, por ejemplo. Y allí también hay una historia de una cuarentena, ¿no? Que sufrieron unos nobles y que por lo tanto quedan en una abadía escondidos para poder escapar de esa peste. Pues hay otra que, aunque no... La novela como tal no se basa en contar la epidemia, es a partir de una historia de amor en la cual se cuentan una cantidad de enfermedades sufridas en el contexto caribeño, que es el amor en los tiempos del cólera, ¿no? De Gabriel García Márquez. Y bueno, y así hay cualquier cantidad de otras historias que hablan sobre eso, como está La Arboleda de los Enfermos, de Teresa de Cartagena, pero podríamos pasarnos pues muchísimas horas hablando solamente de la cantidad de pestes que se narran en la literatura, lo cual quiere decir que la literatura ha sido una herramienta para dar testimonio de todas las enfermedades y las pestes y epidemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia.
Gracias, Yesenia. Yo pienso que si la literatura ha registrado todas estas epidemias y todas estas enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad, es porque precisamente las enfermedades, las pestes y las epidemias, pues han acompañado toda la historia de la humanidad. A nosotros hoy se nos hace bastante raro y bastante un hecho fuera de lo normal esta pandemia y esta enfermedad del COVID-19, porque la humanidad ha avanzado en el control de las enfermedades en los últimos 150 años.
Entonces, la última gran pandemia fue la fiebre española de 1918, pero antes de eso, prácticamente la humanidad tenía presencia de enfermedades y de pestes permanentemente. No es que una cosa fuera desligada de la otra. Y es así que desde el principio del registro escrito, histórico, las pestes se han registrado desde la Biblia, pasando por la primera peste de Atenas, que fue en el siglo de Pericles, en donde el mismo Pericles murió en esa peste. Y hay registros de prácticamente una epidemia o una enfermedad cada siglo. Está la peste de Argento, que es en el siglo III antes de Cristo, Siracusa en el siglo IV, ya en el Imperio Romano se registran muchas pestes. La más importante en Europa, la conocida peste negra, ¿no? Esa peste que no se sabe muy bien cuál fue el patógeno. Hay muchos que dicen que fueron varios al mismo tiempo, que redujo la población de Europa casi a un tercio. En lugares como Florencia, como lo relataba Yesenia, apenas sobrevivió un quinto de la población, que es precisamente la que relata Boccaccio en el Decamerón. Recordemos que el Decamerón pues son unos cuentos en donde está presente esta enfermedad, y la peste negra pues duró más o menos unos 5 años en su pico más fuerte, y era causada por un patógeno que venía no en las ratas precisamente, sino en las pulgas de las ratas. Yo, preguntándole a una amiga que conoce bastante de este tema, me decía que las diferentes especies de pulgas, cuando la pulga pica o se alimenta de un animal diferente al que siempre está, el que siempre tiene, es porque tiene una modificación. Entonces el problema resulta en que las pulgas de las ratas se pasaron a los humanos y ahí transmitieron la enfermedad. No se sabía bien de qué se trataba. Pero también hay otras pestes a lo largo de la historia. Por ejemplo, después viene la gripe española, que se llamaba gripe española porque los diarios españoles fueron los únicos que empezaron a registrar la gripe, porque en medio de la guerra o después del fin de la Primera Guerra Mundial, los diarios estadounidenses y europeos no querían registrar otra mala noticia. Entonces los españoles fueron los únicos que empezaron a registrar el aumento de los casos de esta gripa, y esta definitivamente fue la peste o la epidemia, la pandemia más grave que ha tenido la humanidad. Más o menos murieron entre 20 y 30 millones de personas en poco menos de un año. Entonces fue devastadora, y esos son los registros conservadores, es decir, los más optimistas. Y ahora, pues esta pandemia del COVID-19, recordemos que hace unos años también estuvo la del H1N1, que fue precisamente el patógeno de la gripe española. Ahora se nos hace muy raro y se nos hace problemático, se nos hace grave que tengamos esta cuarentena y este tipo, pero durante la historia de la humanidad pues ha estado presente. Se me olvidaba, para no dejarlo, el siglo XIX fue el siglo del cólera. El cólera es una bacteria que mata a la persona en pocas horas, porque se desata una diarrea, una disentería y unos vómitos que deshidratan rápidamente a la persona y muere en pocas horas. Esto es, y como dice Yesenia, la humanidad ha registrado en la literatura muchas de estas epidemias en todo lo que ha mencionado Yesenia. Luis,
lo que el COVID-19 ha causado es que toda la humanidad, como muy bien lo señala el profesor Ramiro, se entere de que en este momento hay una pandemia a nivel mundial, porque cuando uno hace ese recuento que nos hacía la profesora Yesenia en obras como el de Camerón o Ensayo sobre la ceguera de Saramago o La peste del mismo Albert Camus, pues uno lo que nota es que esas pestes se vivieron en países de manera individual, es decir, el mundo no estaba tan interconectado, tan hiperconectado como para saber en qué lugar se estaba generando una peste. Y entonces la literatura en este momento se convierte en ese, digámoslo, en ese cemento que nos permite novela a novela o libro a libro o obra a obra ir construyendo ese mural donde podemos leer la historia de la humanidad con referencia a las diversas pandemias y enfermedades que ha sufrido a lo largo de su historia. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando hoy de literatura y pandemia.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Tramando Sentidos. Yo quería preguntarles en este punto, ¿cómo se hace presente como medicina o como paliativo en este momento de pandemia de COVID-19 la literatura a nivel mundial para todos aquellos que están o que estamos en cuarentena, profesores?
Bueno, hay un primer elemento que afortunadamente en este momento histórico que en el que nos encontramos, la tecnología ha jugado un rol muy importante, trascendental, que digamos no lo tuvieron anteriormente todas las generaciones que vivieron todas esas epidemias de las que ya habló Ramiro. Nosotros afortunadamente contamos con la internet y la conexión a internet no se detuvo y pudimos contar con herramientas como Zoom, como Google, como Facebook, y digamos que a pesar de estar de tener que estar aislados, encerrados, tuvimos una ventana al mundo, que fue, la conexión mediante estas herramientas de internet. Entonces, en ese sentido, la misma comunidad se ha organizado para compartir no solamente sus diarios o sus propias vivencias en medio de la de esta situación tan crítica de salud, sino que también han aprovechado este escenario para compartir las obras que anteriormente han escrito. Entonces ha sido una oportunidad para uno conectarse con charlas de todas partes del mundo. Entonces me han llegado enlaces, a mí personalmente me han llegado enlaces de encuentros literarios virtuales de otros países, de Europa, de África, de aquí mismo de los Estados Unidos o de Latinoamérica. En esos encuentros, primero que he podido conocer autores y autoras que no sabía que existían, no sabía que había tanta gente escribiendo, que durante mucho tiempo habían estado escondidos, porque sabemos que en los escenarios de tanto de la academia como del arte existen ciertas hegemonías o ciertas élites que controlan quienes leen, quienes no leen, quienes publican, quienes no publican, y quienes son conocidos y quienes no. Entonces, al ser esto como un momento en el cual lo que se requería era la conexión entre la humanidad, todas las personas de manera libre y espontánea muestren sus obras, publiquen, digamos, virtualmente o en estos escenarios que se han creado, las personas compartan sus textos. Entonces ha sido no solamente una oportunidad de encuentro, sino de conocer esas otras voces, esas otras narrativas, esos otros sentires, esas otras formas de expresión literaria de la cual no teníamos ni idea. Entonces esto ha sido un importante momento para conocer cuáles son nuestros autores y autoras contemporáneos. Entonces creería yo que ese es como uno de los puntos a favor en este momento que estamos viviendo.
Claro, profe, y de hecho, iniciando nuestro Tramando Sentido, profesor Ramiro, oíamos La Peste del Insomnio, que es narrada a varias voces por diferentes artistas, y se siente ese ambiente, como muy bien lo señala la profesora Yesenia, de ese recuperar esa lectura colectiva, de esa lectura a varias voces para narrar un texto que cobra en este momento su relevancia, como es el texto de Gabriel García Márquez. Pero también les quiero preguntar, profes, en ese ejercicio docente, digamos, ¿de qué manera la literatura ha facilitado ese oficio de enseñar? ¿Cuál ha sido la importancia de la literatura en este momento, en este contexto que se vive del COVID-19?
Bueno, Luis, la importancia de leer no solamente radica en leer textos. Uno también en esta época de las telecomunicaciones y de la tecnología también lee muchas otras cosas. Y entonces aquí es la invitación a esa lectura crítica que siempre nosotros en la UNAD pues le inculcamos a nuestros y nuestras estudiantes. Y es que también se pueden leer videos, también se pueden leer películas, también se pueden leer imágenes, no solamente textos literarios. porque el aprendizaje es de doble vía. Al mismo tiempo en que uno lee textos y se hace imágenes, también puede leer imágenes, también puede leer videos con una disposición crítica y con una disposición de aprendizaje. Y eso es lo que, como dice Yesenia, en este momento se ha podido potenciar. Y oyendo a Yesenia, yo me imaginaba esta pandemia hace de pronto algunos años, digamos cuando éramos más jóvenes, hace unos 20 años. ¿Cómo hubiera sido esta pandemia sin la conexión tecnológica? Probablemente hubiera sido un poco más complicada, un poco más difícil, pero de todas maneras la literatura hubiera estado siempre presente ahí, porque el hecho de que podamos tomar un libro, una revista o cualquier elemento que nos permita aprender y distraernos y hacerle una lectura va a significar aprendizaje y va a significar enriquecimiento espiritual y académico. Entonces, eso es lo que ha permitido que en esta pandemia no haya tanta desesperación. Uno tiene que intentar buscar los espacios de relajación, de desasosiego para que esta situación sea más llevadera. Y definitivamente uno de esos es el aprendizaje, es la lectura y es el gusto por las cosas que expresan las demás personas. Y eso es el punto más importante que tenemos que tener en cuenta en este tema de literatura y pandemia, pienso yo.
Lo que sí es cierto, profesora Yesenia, profesor Ramiro, es que la ciudad de Wuhan en China ya tiene su nombre asegurado en los anaqueles de la literatura contemporánea y que tal vez en 100 años, si ocurre otra pandemia, como muy bien lo relata la literatura, como muy bien lo relata la historia, pues se volverá a narrar la vida de quienes vivimos la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Se dirá que fue un arma biológica y mil palabras más plasmadas en la literatura como texto testimonial e histórico de los avatares de la humanidad. Profes, pues ya estamos llegando a nuestro final de Tramando Sentidos, hoy hablando de literatura y pandemia. Yo quisiera, profesora Yesenia, profesor Ramiro, que nos recomendaran dos obras para leer en esta cuarentena y que tengan que ver con el tema de la pandemia. No sé quién quiera empezar para que nuestros estudiantes y nuestra audiencia pues los investiguen y los disfruten.
Bueno, yo creo que tú mencionaste un autor muy importante que es José Saramago. Entonces, no solamente el ensayo sobre la ceguera, sino en general las obras de este autor son unas obras cargadas de muchísima filosofía que nos pueden abrir muchísimo el mundo. Entonces, creo que ese es un autor para leer, no diría solamente una obra, sino un autor para leer, y como yo siempre recomiendo un autor afro, hay otro tipo de pestes, ¿no? Porque uno piensa solamente en las enfermedades, bueno, mentales o las enfermedades físicas, pero uno a veces no piensa en esas otras enfermedades que son creadas por quienes están, digamos, en el poder y que hacen muchísimo más daño a veces que las mismas enfermedades físicas. Entonces, un libro como Las estrellas son negras, del escritor chocuano Arnoldo Palacios, habla de una peste que tenemos en Colombia y que no la hemos tratado hace mucho tiempo, que es el hambre. Entonces, recomendaría esos dos autores, ¿no? José Saramago y el autor afrocolombiano Arnoldo Palacios.
¿Y profesor Ramiro?
Bueno, yo recomendaría el Decameron. El Decameron es un libro que es largo, pero que se puede leer en mucho tiempo. Es decir, uno en algún momento de ocio, de aburrimiento, coge el Decameron y lee un cuento ahí. Y tiene mucho que ver con este momento, pero además es un libro que está muy bien escrito y que es muy entretenido. Y el otro sería recomendar una novela de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, un libro que se llama El último hombre. El último hombre trata sobre una peste, efectivamente, y para contextualizar, Mary Shelley pues, es de las primeras escritoras románticas en el siglo XIX, y es un libro muy interesante para entender qué sucedía en esa Inglaterra de principios del siglo XIX. Esos serían como los dos libros que yo recomendaría.
Y claro que también recomendamos El amor en los tiempos del cólera, o La Peste de Albert Camus. Entre otros también tenemos Peste y Cólera de Patrick de Wild. También podríamos recomendar Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán. La tierra permanece de George R. Stewart. La peste escarlata de Jack London. Diario del año de la peste de Daniel Defoe. También hay uno muy bueno de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, del maestro Edgar Allan Poe. Profesores Yesenia y Ramiro, agradecerles por este café creativo que hemos compartido en la mañana de hoy, hablando de literatura y pandemias. Profesora Yesenia, gracias por haber estado entramando sentidos, compartiendo su sentir y parecer sobre la literatura y la pandemia que en este momento vivimos a nivel mundial.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias Ramiro y Luis por haber compartido este momento tan interesante, siempre aprendo con ustedes y bueno, siempre que me inviten pues estaré muy dispuesta a venir a este Tramando Sentidos.
Profesor Ramiro, gracias por compartir con nosotros su conocimiento en literatura y pandemia.
Muchísimas gracias Lucho, muchísimas gracias Yesenia por la compañía, fue muy enriquecedor estar aquí con ustedes como siempre.
A todos ustedes, un abrazo y nos volvemos a radiar en 8 días. Los dejamos con el tema de la pandemia, el tema musical Resistiré.
Soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura,
o si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, erguido frente a todo.
Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré.
Thank you.
partida. Cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junto que se dobla, pero siempre sigo fiel.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.